Polvo otoñal, por Cecilia Udave. Para Carla San Domingo. Después de pagar el taxi que me dejó en la puerta del hotel, el chofer me lanzó una mirada inquieta. No comprendí el gesto inmediatamente. Supuse que se debió a mi silencio durante el trayecto o a que di las instrucciones detalladas de cómo llegar en un papelito amarillento y quemado a punto de desbaratarse. O tal vez percibió mi mano ennegrecida, reseca, que dejó pedacitos de piel en el billete que recibió asombrado. Posiblemente fue mi rostro extremadamente maquillado, semejante al de una máscara japonesa o a la cara de una geisha que reprime toda expresión. ¿Le ayudó a bajar su equipaje? Asentí con la cabeza y él rápidamente sacó de la cajuela mi maleta pequeña. Al verla tan minúscula, tan insignificante, tan apenas con lo necesario, me di pena. Contrastaba con mi bolso de mano inmenso, y ni siquiera sabía qué había echado dentro, ni por qué pesaba tanto. Ya no puedo llevar peso, mi cuerpo se está derrumbando. Aún así, insisto en quebrantarme los huesos como si con ello acelerara el proceso que me derruye. Quise darle una propina, no la aceptó. Quizás observó las uñas amoratadas, no por el frío de esa tarde otoñal, sino porque estaban a punto de desvanecerse en cuanto llegaran a la opacidad necesaria para extinguirse, y sintió un poco de repulsión. No sé si esta sea la palabra adecuada para nombrar lo que provoca mirarme. Creo que en realidad tuvo miedo, el pobre joven, de contagiarse de algo. Y yo no pude explicarle, ni sonreír siquiera, hacía tiempo que si estiraba además los labios se agrietaban las mejillas, para que esa sensación lúgubre de estar casi depositando un cadáver en ese decadente hotel no se fijara en su cabeza. Si quiere, puedo llevarle las cosas hasta la recepción. El chico lucía asustado, pero al mismo tiempo un dejo de piedad o humanidad se desgajaba de sus ojos. Tenía los dientes apretados a pesar de disimularlo con una sonrisa amigable. No sé por qué los ancianos damos pena, tristeza. Moví la cabeza negativamente. Sintió cierto alivio. Subió rápido al auto. Antes de partir, agitó su mano como si se despidiera de un pariente o de un recuerdo. Nunca fui un ser empático. Naciste muy callada, dijo mi madre. Eras una niña solitaria, me comentaron mis hermanos. No sonreía mucho y eso alejó a los muchachos. No fui atrevida, afirmaron mis amistades. Unas cuantas que con el tiempo están ahí, más por lástima que por afecto. Y si aquello no bastara, todo lo que toco se reseca, se desbarata en polvo. Esta condición la heredé de mi abuelo paterno. Él la tuvo, y sobrellevarla lo hizo un tipo difícil, hosco, porque debía contener la desdicha de convertir lo que tocaba en miseria quebradiza. Lo casaron con la abuela, que era toda ilusión y anhelo. Él pensó que sería una buena medicina, aunque no le gustara ni le provocara deseo alguno. Nunca la acarició con ganas ni a ella ni a nadie. Cumplía sus deberes maritales quién sabe cómo, quizá abandonando su cuerpo a las manos de una esposa aferrada en devolverle algo que de antemano se había perdido. A mi madre la miraba con cierto cariño, sorprendido de no haber secado ese diminuto pedazo de carne. Intentaba afanosamente abrazarla con afecto, siempre con el cuidado de no hacerlo con tal fuerza que llegara a romperla, buscando en ella una razón que no lo llevara a agotarlo todo, a desbaratarlo todo, con el único fin de sentir algo. La paternidad le hizo bien por unos años, muy pocos, lo suficientes para comprender que necesitaba alejarse de ella o la contagiaría de ese mal, casi condena, que viene a veces como legado familiar, esa clase de emociones endémicas que se confieren como herencia. Por ello, el señor Fiore, a los 30 años, dejó una viuda y una hija a manos de su fortuna para ahogarse misteriosamente en un mar calmo. No sin antes haber secado la casa familiar, los jardines, varias empresas y el futuro de su familia en una apatía estremecedora. La abuela salió adelante como pudo. Se le marchitó el cuerpo yendo de un lado a otro añorando consuelo. Por lo menos yo no fui madre, suspiré. Pero no por eso, ni por el destino de mi abuelo, sino por someter y haber sometido a tanta gente a mi tristeza, a esa cosa que me nacía por dentro, me mataba los deseos, la alegría, la intrepidez que se necesita para vivir. Arrastré la maletita y acomodé el bolso. Antes de entrar a registrarme, me senté en una banca próxima. Busqué la reserva que me hizo un sobrino. Le resultó extraño que quisiera irme a un lugar en medio de la nada, entre fronteras, en otoño, cuando hace un viento que asusta los huesos y los hace crepitar constantemente. Le pareció absurdo que no eligiera un sitio paradisiaco, lleno de gente como yo, que con la pensión miserable, pero pensión al fin, de pronto pueden pagarse las vacaciones de su vida. Pero más le sorprendió que sacara todos mis ahorros, hiciera un viaje tan cansado, tan complicado y sin sentido para instalarme indefinidamente en ese hotel caduco y deslucido. Vimos juntos las fotos del recinto. Por lo menos es limpio, tía Francesca. No requería de nada más. De las disponibles, elegí la habitación más austera. Pedí incluso que retiraran un par de cosas que me parecían innecesarias, el tocador con un espejo y una cajonera oscura. Nunca me veo en los espejos, me deprimo. No tengo muchas cosas que guardar, ni siquiera recuerdos. El paso de mis días fueron absolutamente prescindibles. Estar o no estar no hizo diferencia alguna en ningún momento de la existencia de alguien. También solicité que las ventanas no tuvieran cortinas. Me gustan los jardines en otoño, aunque los prefiero invernales, porque así, cuando paseo y toco algún rosal, al que le quedan solo sus espinas y lo seco, nadie lo nota. Sin embargo, la estación otoñal es mi favorita, pues nos anuncia que todo acaba convirtiéndose en hojarasca, en polvo, en ligero aliento de vida. Me sorprendí haciendo una leve mueca parecida a un esbozo de sonrisa. ¿Quién iba a decirme que tendría que alejarme tanto de casa para comenzar a sentir una sensación parecida, supongo, a la tranquilidad? Siempre he vivido entre zozobras, en la inquietud. ¿Quién iba a pensar que vendría hasta aquí a hacer un recuento de mi existencia discreta, absorbida por una melancolía que no pedí y que agotaba a los que se me acercaban? Mirarte es como mirar a tu abuelo y sentir sus manos de granizo en la piel, comentó la abuela mientras percibía mi poco entusiasmo por las vacaciones, por la diversión, por el afecto. Mi madre, en cambio, se aferró a contrarrestar mi condición con un entusiasmo irrelevante y ridículo. Pensó, ilusamente, que si ella era feliz por las dos, me curaría. Se negó a ver cómo a mi paso todo se ennegrecía y desmoronaba como tierra seca de baldío. Yo no era ni buena ni mala, era así. Y ella me quiso de esa manera por las dos. Su amor casi fue suficiente. Por ello superé las expectativas de vida de la gente que nace triste y se va ensombreciendo más con el paso del tiempo. Aunque, en el fondo de su corazón, quizá pensaba, como todos, que viviría poco, que algún día iba a tomar un objeto punzante y, por pura curiosidad, abriría alguna de mis venas para descubrir si tenía sangre dentro, para saber si era roja, efervescente, vibrante, y al hacerlo, sentiría alguna emoción, por más siniestra que fuera. No fui curiosa, ni sosa, ni iracunda, ni complicada, ni lloraba siquiera. No llevaba agua adentro, ni risas, solo un poco de voz. Con ella me arreglé el mundo. Con ella me interné en un trabajo matemático y rutinario que logró sacarme de la casa familiar y permitió arrumbrar mi sequía en un minúsculo piso de no más de 50 metros con lo necesario para resistir. Y resistir es la palabra. Aunque mi hermana me gritara egoísta y mi madre ingrata, resistí por ellos de algún modo. Y porque sé que todos tenemos una fecha de caducidad por dentro. Violentarla no sirve de nada. Si es tu hora, no regresarás nunca más. En fin, he vivido lo suficiente a fuerza de voluntad, a pesar de que esta maldición familiar, con el paso de las generaciones, te debilita. Para darme cuenta de que al caer la edad, una puede cubrir mejor sus rastros, una puede pasar desapercibida y ser menos señalada. Al mundo le molesta a la gente que está sin estar, los que no bailan ni sonríen, los que van de lado o se esconden entre el sueño y la vigilia, los que huyen todo el tiempo porque tienen el don de volver un funeral cualquier instante, cualquier vida. Toqué la banca de madera oscura donde estaba sentada y comenzó a crujir. El frío de mi mano le confirió la dureza de lo que se va a reventar. Por dentro sentí todo el hielo y al mismo tiempo el fuego que me ponía febril por las noches, que pasó de ser una sensación esporádica a constante en los últimos meses. Ahora ya no podía disimular el desasosiego y los objetos explotaban en polvo como si ahí les depositara mi ira, como si tantos años conteniéndome, tratando de disimular, de ser condescendiente con esta condición infame, perversa, con este don inservible de convertir todo en polvo, en tristeza, me regalara por fin una emoción distinta al desencanto. «Así que esto es sentir algo luminoso», me dije. Con ese ligero entusiasmo, inusitado y curioso, intenté levantarme de la banca. Por primera vez sentía algo distinto a la desazón. No pude hacerlo. Las piernas comenzaron a incendiarse en una combustión azul y blanquecina que me pareció hermosa. Se me aceleró el corazón. Logré dejar de lado el enorme bolso e impulsarme con los brazos que comenzaban a calentarse para caer sobre la tierra e intentar rodar. No pude pedir ayuda. Tengo la lengua seca desde hace años. La voz también. Cuando caí, me rompí en dos sin llegar a despegarme completamente, facilitando al sol de ese mediodía otoñal cumplir su trabajo de convertirme en una pequeña fogata. No dejé de contemplarme, ni cuando los ojos, como el resto de mí, intentó elevarse por los aires como si fuera una ligera ceniza intentando liberarse. Fue cuando escuché al hombre de la recepción que venía acompañado de un jovencito. «Señorita Fiore, le estábamos esperando. Todo está dispuesto según sus indicaciones. Su habitación es la número 15, segunda planta, vista parcial al jardín. La ventana no tiene cortinas. Retiramos el tocador con espejo, también la cajonera. Esperamos que todo lo encuentre a su gusto». Dicho esto, el chico tomó mis ridículas pertenencias, mientras el otro, con sumo cuidado, se arrodilló para incorporarme, pues, ayudado de una escobilla, recogió mis cenizas y las puso dentro de un frasco discreto de color azul, como el mar.
Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Las Escritoras de Urras.
Un podcast para las que sacan luz de las cenizas.
Cecilia Eudave es una escritora y académica mexicana y una de las voces más importantes del género fantástico en español. Recientemente, Páginas de Espuma ha publicado un libro de relatos suyo. En general suele tirar hacia la narrativa breve, pero de esto ya nos cuenta un poquito más Mayelis.
Sí, Cecilia Eudave es una de las voces fundamentales ahora mismo de la literatura fantástica latinoamericana. Cualquier antología que se precie de literatura fantástica contemporánea escrita en español no puede prescindir de la figura de Cecilia Eudave, que consta o tiene una trayectoria grandísima que abarca tanto novela como microcuento, como cuento. Que ese es el caso de su último libro, que como dice Sophie, fue publicado este mismo año, en 2021, por la editorial Páginas de Espuma, que es una editorial española que se dedica fundamentalmente a la publicación de cuentos. Y bueno, esto conlleva a que publique a muchos autores y autoras latinoamericanas, porque sabemos que en Latinoamérica el cuento es un género que se cultiva asiduamente y que tiene otro tipo de consideración o de estimación social que quizás en España es un poco diferente. Y bueno, gracias a eso entonces este editorial trae a España a muchos autores y a muchas autoras de este género y que es un trabajo que realmente es necesario y que son una de las pocas editoriales que está haciendo esto ahora.
Tenemos para comentar el relato hoy una invitada estelar, es Felicidad Martínez, que es escritora, es una de las mejores escritoras de ciencia ficción y fantasía española. Ella no se presentaría a sí misma así, pero da igual porque quien la está presentando soy yo, que soy una de sus mayores fanses. De hecho, ahora
Felicidad
somos
se
amigas.
Está tapando la cara de la vergüenza.
Ahora somos amigas, pero lo primero que yo fui de Felicidad fue fans. Pero Felicidad no está aquí hoy exclusivamente en calidad de autora y en calidad de conocer, está en calidad de mecenas de nuestro Verkami y tenemos que agradecerle, le agradecemos explícitamente que haya formado parte de este Verkami y muchas gracias Felicidad por tu amor, por tu apoyo y por estar aquí hoy.
¿Hablo?
Pues no sé, ¿quieres decir hola o no?
Sí. Yo digo hola, que además el proyecto me parece maravilloso, así que cómo no iba yo a participar ni en el Verkami, vamos, qué tontería. Y yo cuando lo vi dije, a ver, ¿cuál es lo que hay que puedo dar más? Pues ahí doy, así que al final me toca hacer la grabación, pues sí, hay que grabar, se graba, por vosotras lo que sea.
¿Qué te ha parecido el relato, Felicidad?
Pues la verdad es que me ha gustado mucho. Sí, tiene muchas capas. Yo conforme lo iba leyendo, yo decía, uff, al principio empieza con un tono, va subiendo y ya te digo, empieza a haber muchísimas capas conforme lo iba. Y es muy breve, que es lo que a mí me ha sorprendido, que siendo tan breve, la cantidad de cosas que se pueden sacar de ese relato.
¿Por qué trajiste este relato a Urras, Mayeris?
Pues yo tenía muchos deseos de traer a Cecilia Udave, precisamente por la importancia que tiene en el panorama latinoamericano y porque precisamente representa lo que hemos querido hacer con este podcast, que es darle difusión a autoras que, a pesar de que tienen una trayectoria, que tienen un reconocimiento en sus contextos, quizás en España se conocen un poco menos, así que yo estuve muy, muy feliz de que Cecilia aceptara. Además, de primeras, en cuanto le escribí, yo como, hola Cecilia, tú no me conoces, pero te quiero. Y
ella... así le escribí yo, Felicidad, por primera vez. Sí.
Mira tú, la concomitancia. Pues nada, y entonces me envió varios cuentos de los que elegí este. Los cuentos de Cecilia Udave tienen este componente de la literatura fantástica que casi es clásica y que recuerda a tantos autores y autoras anteriores. A mí, por ejemplo, este me recuerda mucho a Elena Garro. Tras bambalinas comentábamos con Felicidad que ella decía, a mí me parece muy evidente que es un relato de realismo mágico. Bueno, Elena Garro precisamente es la reina del realismo mágico en la literatura latinoamericana y, bueno, una de las mejores autoras mexicanas. Y bueno, me recordaba en cierto sentido a este tipo de cuentos, además porque Elena Garro fue una cuentista por excelencia de esta autora mexicana. Y luego leyendo entrevistas de la autora, sobre todo a propósito de este último libro que sacó con Páginas de Espuma, del que yo desafortunadamente todavía no he leído, así que no tengo la información de si este libro, si este cuento, perdón, figura en ese libro, porque es un libro que acaba de salir hace muy poquito. Pero realmente leyendo estas reseñas veo que sí tiene muchos puntos y que si no está, cabría perfectamente un cuento como Polvo Otoñal en este conjunto de cuentos que son al final del miedo, ¿no? Con este cuento, con este título además tan, tan sugerente que Cecilia, de hecho, en las entrevistas se encarga de recalcar que precisamente lo que le interesaba explorar era ese tipo de sentimientos que surgen ya cuando se acaba el miedo, ¿no? Ya en esa línea donde termina el miedo y empiezan a surgir entonces otros sentimientos, otras sensibilidades. Y hablaba entonces en esta entrevista de cómo siente que su literatura, y específicamente estos cuentos, están muy influidos por otros autores también de lo insólito, de lo fantástico. Habla de Virgilio Piñera, que es un autor que yo he mencionado aquí otras veces cada vez que aparece un cuento insólito o absurdo o que juega con estos presupuestos. Habla, por supuesto, de Borges, habla de Onetti. Entonces está dentro de esta misma órbita de autores clásicos latinoamericanos de literatura fantástica que precisamente juega mucho con esos límites entre lo insólito y entre lo real, y es lo que decía Felicidad, ¿no? Que le había parecido cómo iba escalando poco a poco esa historia, y no solo desde el punto de vista de en qué lugar de la realidad o de lo fantástico ponerlo, sino también en el mismo tema, ¿no? Que es una cosa que me interesaría quizás abordar ahora, ¿no? Ese tema que me parece que, o sea, según mi interpretación, es una especie de metáfora sobre la depresión y sobre esta especie de anulación de los sentimientos, ¿no? En esta protagonista, y cómo se maneja entonces en este relato.
¿Cuál es tu percepción, Felicidad?
La moderada.
Deja de aplaudir, como tengas que aplaudir cada vez que Mayelis suelta una perorata de las suyas.
Está
una profesional.
Sí, totalmente.
Es la académica, siempre decimos. Ay, que en Urras, sí, sí, yo soy la fangirl, no. Yo vengo aquí a decir, pues este relato me ha gustado mucho. Y Mayelis viene a decir, pues las referencias y tal, y en el marco de la literatura contemporánea.
Claro. Yo decía, bueno, ¿y ahora qué digo? No puedo decir nada. Ah, no, si pero. Mujer aquí, le ha quedado estupendo.
Me voy. Ya, aquí dejo Urras. Ha sido un placer hasta este momento, pero me obliga el deber.
Pero, nada, pues la verdad es que no quiero añadir mucho más. O sea, porque sí que es verdad que estoy de acuerdo contigo en todas, o sea, todas esas cosas que mencionabas. Yo estaba leyendo y tenía esa sensación, ¿no? De leer todo ese mundo que comentas, esos autores, ese tal, y yo lo estaba viendo. Es como estoy leyendo todos esos que leí hace tiempo, que hace mucho tiempo que no los leo, y me lo recordaba. Yo decía, ah, pues sí, esto es. Y ya te digo, fue empezar, creo que son los dos primeros párrafos, tres primeros párrafos, y yo digo, ostras, esto es realismo mágico, qué guay. O sea, por eso, por el cómo se cuenta algo que es sorprendente y maravilloso y contado con la mayor naturalidad, ¿no? Como algo de lo más normal, que claro, tú lo estás leyendo y te sorprende, pero al mismo tiempo es como una mantita, ¿no? Te lo dice de tal forma que es una mantita y tú dices, ah, pues sí, qué calentito, qué guay, esto es. Y ya te digo, yo conforme lo estaba leyendo cada vez lo notaba más. Y con la explosión final de tal dices, más mantita. O sea, es, sí, efectivamente, esto es realismo mágico que a mí me gusta. Y además contando temas que en el fondo son muy profundos, ¿no? Lo que está contando. Estábamos hablando de lo de la depresión y demás. Yo estaba hablando también, te comentaba que la parte en la que habla de lo que son las residencias de ancianos y cosas de estas, o sea, creo que ahí también hay algo que es una mezcla entre el frío, ¿no?, de la frialdad con la que te lo está contando, y al mismo tiempo la candidez que hay ahí con todo lo que le está, en ese momento, en todo lo que le pasa, y a mí ese contraste, la verdad es que a mí me ha dejado, vamos, a mí me ha gustado mucho, sí. Sí.
Una de las cosas que suele tener el fantástico en este tipo de autores, desde mi percepción de ignorante, es las relaciones, o sea, cómo hablan de este tipo de temas desde un punto de vista muy intimista, ¿no? O sea, te está contando, o sea, igual desde otra perspectiva, pues podría hablarte de estas personas como si fueran parte de la población y tal, y en este relato está hablando desde las relaciones familiares, ¿no? Y de cómo es algo que es hereditario y que hay miembros de la familia que lo han tenido antes y ella es como el último eslabón. Y también parece como que esa condición también muere con ella, ¿no? Como que no parece que quede nadie más en la familia que vaya a tener esa misma actitud vital o esa misma ese mismo superpoder, ¿no? Por decirlo de alguna forma. A mí es un relato que tengo que reconocer que me ha resultado un poco conflictivo a nivel emocional, porque yo lo he hablado antes en el podcast, yo creo. Yo tengo una depresión, ahora mismo estoy en tratamiento, es la tercera vez en mi vida que estoy en tratamiento antidepresivo. Y es un relato que a mí me ha resonado de una manera poco placentera, porque cuando yo siempre he sido muy abierta con mi enfermedad mental, porque me parece que es una forma de que otras personas identifiquen lo que les están pasando y lo identifiquen como algo que no es necesariamente normal, que es algo que se puede pedir ayuda y que puede mejorar y que se merecen esa ayuda y se merecen ese apoyo. Pero la primera vez que yo conté en un círculo determinado de amistades que había empezado con medicación antidepresiva, que para mí había sido un paso súper importante, porque la medicación psiquiátrica también tiene mucho estigma y tiene mucho, que es una cosa que yo tuve que superar para poder tratarme. Y una de las personas que yo en aquella época consideraba como más cercanas a mí y que pensaba que tenía una buena opinión sobre quién era yo y mi personalidad y mi forma de ser, no llegó a decirme, o sea, no me señaló con el dedo, pero sí que hizo el comentario, sí que hizo como una reflexión conmigo frente a frente, o sea, no había nadie más en esa parte de la conversación ya. Y me dijo que es que, bueno, que es que había gente que le gustaba estar triste, que había gente a la que le gustaba estar triste. Y a mí fue algo que en aquel momento no procesé muy bien, porque, claro, pues yo también estaba saliendo de una depresión, que también estás, tu cerebro pues no funciona al 100% y estás recuperándote, ¿no? Es una convalecencia. Uh-huh. Y luego, con el tiempo, procesando ese pensamiento, esa idea que esa persona había intentado transmitirme, me resultó tremendamente ofensivo. Me pareció muy doloroso, porque yo no estaba triste porque quisiera estar triste. Además, no yo estaba deprimida. Yo tenía una enfermedad. Y que alguien me dijera que yo estaba así porque quería estar así, me resultó algo tremendamente doloroso. Entonces, este relato, no sé muy bien por qué. ¿Qué? Porque además, oyéndoos a vosotras hablar, me parece que la percepción ha sido diferente, pero a mí sí que me resonó en eso, esa sensación de decir, hay gente que es que le gusta estar triste y es como, no sé, pero sí, habías dicho felicidad cuando estaba, tenías otra perspectiva sobre esto.
Sí. Sí, hombre, a ver, conforme vas leyendo el cuento, yo te digo, claro, cada cual lo tiene, la perspectiva que tiene, ¿no? Esas cosas son así. Pero sí que es verdad que cuando está contando, por ejemplo, parte de, desde que es niña, adolescente, va contando parte de su vida, la verdad es que yo me estaba cabreando, o sea, porque en el fondo lo que estaba contando era eso, es una persona que, joder, tiene la condición que tiene y entonces aún le están exigiendo que sonría, ¿no? Y que tienes que ser feliz, y es que no eres más positiva, y es como, a ver, que tengo esto, o sea, tampoco, ¿qué pretendes? Que toque las castañuelas, o sea, entonces, en el fondo esa parte me resultó, pues lo que he dicho, cabreante, porque es como, jolín, dejarla en paz, y pensaba en toda una vida, porque claro, está hablando de cuando ya está anciana, ¿no? Y es toda una vida en la que has estado así, ¿no? Y es más doloroso aún porque era en un entorno familiar, sobre todo. Y era el entorno familiar la que no apoyaba, es decir, bueno, pues como tu pariente que le pasaba también, y es como, a ver, pues algo pasará ahí, ¿no? Digo yo. Entonces, sí, es un relato que para mí, ya te digo, lo cuenta así como una manera muy fría, pero que te llega, ¿no? Y luego ya después, conforme ya se va acercando al tal y tiene su liberación, yo digo, hombre, por fin, pobre mujer, ¿sabes? O sea, por eso a mí, cuando termina el cuento, me gusta, precisamente por eso, porque es como, mira, pues aunque sea así, pero tiene su momento en el que por fin la dejan en paz, ¿no? Y está en su entorno y está con la luz, ¿no? Por fin. A mí, por lo menos, claro, es la percepción que yo tuve mientras lo leía, sí.
Sí, a mí me pasó algo parecido, porque sí me parece que hacia el principio del cuento la postura que se toma respecto a ella y al abuelo es una especie de determinismo social o biológico, ¿no? De que ella debía ser así triste, que debía tener ese tipo de comportamientos y de relaciones con la realidad por esta enfermedad fantástica que no tiene una explicación, aunque sí se normaliza, ¿no? En el contexto. Y me parece que al inicio del cuento, cuando ella llega a este hotel en medio de la nada, y su interacción con el taxista es también otro tipo de interacción que ella ha recibido en toda su vida, que es la lástima. Entonces ha vivido su vida entre la lástima y la incomprensión o el reproche de sus propias familias, ¿no? Que le dice ingrata, que le dice que es un egoísta o que no está haciendo esa cosa de mi madre se propuso ser feliz por las dos, ¿no? Esa cosa de esa imposición y esa falta de apoyo. Y a mí sí me pareció... por eso les decía que lejos de quizás una especie de crítica a las residencias de ancianos, o yo de hecho me costaba un poco imaginarla como una anciana desvalida, a pesar de que es una visión de fragilidad la que está dando el personaje en todo el cuento, puesto que es en ese momento que recibo por primera vez una interacción que no proviene de la lástima o del reproche, sino de un entendimiento y de una normalización de ese estado, precisamente para hacerla sentir cómoda, para tratar de ayudarla de salir de ese estado anímico, ¿no? Predisponiendo la habitación como ella la pidió o tratando con cierta dignidad, ¿no? A mí me parece que esa escena final que pudiera interpretarse o que pudiera leerse si solo vemos los acontecimientos como una escena de destrucción, ¿no? Que es precisamente esta conversión en cenizas de lo que era la protagonista, pues tiene como un regusto optimista, luminoso, precisamente, como ella lo llega a decir literalmente. Y de hecho, hay cierta cualidad de Fénix ahí en esa combustión, en esa especie de combustión que ella hace y luego de cómo se recogen sus cenizas y se las sigue tratando como un ser humano, como una persona que piensa y que siente, a pesar de que ya se ha reducido precisamente a cenizas. Y me parece que por eso ese relato hacia el final da una vuelta completa de lo que habíamos estado interpretando, de lo que habíamos estado normalizando, y entiendo perfectamente lo que ustedes dicen que al inicio les resultaba un poco conflictivo esa cosa de, bueno, estás triste porque eres así, quizás porque quieres, pero bueno, me parece que hacia ese final la reivindicación viene por otro lado y no porque yo estoy triste porque quiero estar triste y acéptenme así, sino precisamente la aceptación viene del entendimiento de lo que le estaba pasando y de tratarla precisamente como una persona, ¿no? Y no como... un ente que tiene este superpoder destructivo, como se describe a lo largo de todo el cuento. Pero bueno, esa es mi interpretación. Me parece, lo que sí quería darte las gracias, Sophie, por haber hecho esta historia, porque me parece muy importante y sé que muchos muchas personas que escuchan el podcast se van a sentir identificadas y van a agradecer ese testimonio que has dado.
No sé si había alguna cosilla que tengamos más por ahí.
Es breve pero intenso. Es que es para disfrutarlo. O sea, y como es breve, lo puedes escuchar varias veces. O sea que... Porque sí, ya te digo, yo creo que se puede hacer más de una lectura cuando lo estás... Y que obviamente, pues depende de tu estado de ánimo, lo leerás, o sea, lo escucharás de una forma u otra. Pero yo me quedaría con el final. O sea, para mí es lo que ha dicho Mayelis. Además, a mí para mí es la esperanza, es eso, el momento en el que por fin la tratan como una persona, ¿no? Y tienes ese momento de liberación. Ah, esto es que en el fondo es cuando dice esto es la luz, en realidad está diciendo, esto es lo que sea, es lo que es que te traten como una persona, ¿no? Y a mí eso, la verdad es que me pareció muy esperanzador al final. A pesar de todo cómo empieza, yo creo que transmite bastante esperanza.
Bueno, quizás terminar en este incentivo, ¿no? A la lectura de Cecilia Udave, que al final es este programa. Quería leerles un fragmento de una entrevista que ella realizó respecto a este último último libro de cuentos, que repito, no sé, no estoy segura si Polvo Otoñal pertenece a él, pero está en la misma línea y, uh-huh. y miren ustedes lo que dice la autora. En este libro me instalo en la línea delgada de la frontera que delimitan los espacios de lo insólito y lo real. Me siento cómoda en esa franja de lo absurdo que, hasta cierto punto, no compagina con la realidad condicionada. Mis personajes están sumergidos en situaciones inexplicables. Me propongo contar historias desde una perspectiva no convencional que rompa con los esquemas de la literatura fantástica y se ubique en lo heterogéneo, quizás en la promiscuidad genérica. Y me parece entonces muy, muy sintomático de lo que precisamente traemos en este podcast cotidianamente.
Me gusta esa combinación de palabras, me ha gustado mucho, la promiscuidad genérica, ¿no? De géneros. Es como, o sea, está guay ese tipo de actitudes, siempre nos mola cuando
la promiscuidad
no tenemos
donde
clasificar. Bueno, iba por ahí, pero okay. Okay, pues muy bien, muchas gracias, Mayelis, por traernos un relato de la gran Cecilia Eudave.
My pleasure.
No hace más que traernos nombres bigs, nombres importantes.
Mira quién va a hablar.
Luces de neón. El próximo capítulo es el último capítulo antes de las vacaciones de verano que nos damos a nosotras mismas, porque si no nadie nos lo daría. Esperamos que nos escuchéis dentro de 15 días, igual que nos habéis escuchado hoy. Muchas gracias una vez más por estar ahí. Muchas gracias, Felicidad, por colaborar en nuestro Berkami y por
muchísimas
venir a
gracias,
contarnos
Felicidad.
Qué te ha parecido el relato. Siempre es un placer escucharte. Y nos escuchamos en la siguiente, queridos oyentes.
Chao.
Chao.
Adiós.